Viento en popa toda vela, llegamos hasta casi el final del programa, dejamos atrás la tertulia, dejamos atrás a nuestros consejeros de actualidad y cerramos como cada martes con una sonrisa en la compañía de nuestra historiadora del arte, de nuestra escritora, de nuestra Alicia Ballina. Alicia, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotros de nuevo.
Que hoy nos vas a hacer de guía, de Cicerone, por uno de los museos que más cariño le tenemos, a los que más cariño le tenemos aquí en Noche tras Noche, porque, bueno, tenemos también una conexión importante con él. Hablamos del Museo Naval de Madrid. Tenemos una conexión que Ramón Vega, nuestro también historiador, que tú conoces, ¿no? Que tú conoces,
sí,
también.
Así es.
Y que en su momento, pues gracias también a una de esas becas, ¿no?, de la Fundación Álvaro González, pues pudo ir hasta ahí al Museo Naval de Madrid y estudiar e investigar, continúa investigando también y realizar esa tesis doctoral que cada viernes nos desgrana aquí un poco contándonos cosas de Asia, de la conexión de los marinos españoles de aquella época con China y con el mundo asiático y con Japón. Y hoy vas a ser tú, que eres nuestro otro gancho, ¿no?, con este museo tan bonito, tan especial y tan desconocido también, desgraciadamente.
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo tengo muchas vinculaciones al mundo naval, no solo por la novela Hija del Mar y con la historia de Ana María de Soto, que ya hemos hablado aquí varias veces, sino también porque fui directora del Museo Naval ahí en Cádiz, ¿no? Y además la historia del Museo Naval de Madrid, del que este año precisamente se cumple el 180 aniversario, un 19 de noviembre de 1843, lo inaugura la reina Isabel II, en otra sede que no es esta, la del Cuartel General de la Armada, sino que era el Palacio de los Consejos de la calle Mayor, aquí en Madrid, pues se cumple este año el 180 aniversario de esa inauguración, el 19 de noviembre, que coincide también justo en fecha con el Museo del Prado. Lo que pasa es que el Museo del Prado antes, en 1819, pero también un 19 de noviembre. Y digo que está muy vinculado a Cádiz, porque el primer proyecto o la primera idea de crear un museo naval fue precisamente, surgió bastantes años antes, nada más y nada menos que en 1792, gracias al secretario de Estado de Marina en aquel momento de Carlos IV, el famoso Antonio Valdés, que decide promover la creación de un museo de marina en la población de San Carlos. Era una población, bueno, militar, una zona militar ahí en Cádiz, y se trataba de un proyecto ilustrado, ¿no?, pensado con una vocación didáctica para favorecer la formación de alumnos, de guardiamarinas, ¿no?, dentro de la propia Armada. Lo que ocurrió es que se produce la sustitución del secretario de Estado, de Antonio Valdés, al frente del ministerio. Se producen una serie de cambios políticos importantes en esa transición del siglo XVIII al siglo XIX, siglo muy convulso sobre todo a partir de la invasión napoleónica, ¿no? Y entonces el proyecto de museo que había ideado Antonio Valdés pues se queda completamente parado, hasta que resurge de nuevo la idea en 1842 para crear el museo, pero esta vez en Madrid, ¿no? Y es desde Madrid donde se va un año después, en 1843, como decimos, a inaugurar ese museo en la calle Mayor, en el Palacio de los Consejos, ¿no?
Claro, porque ahora mismo el museo, Alicia, tiene, no sé si llamarlo sucursales, ¿no? Discúlpame si tal, pero tiene su trocito en Las Palmas, en Cartagena, en Ferrol, en San Fernando, en la Torre del Oro también hay algo, ¿no? Hay distintos,
exacto,
lugares, ¿no? Oficinas.
Efectivamente. Sí. Esos, digamos que el museo matriz o el museo madre, ¿no?, es el Museo Naval de Madrid, que tiene, como os digo, su sede desde 1915 en lo que es el Cuartel General de la Armada, que es está en el Paseo del Prado, ¿no? Ahí el museo tiene una historia importantísima, ¿no? Hasta que, bueno, hace poco, hace prácticamente un poco más de 2 años, se renovó, ¿no? Y tras celebrar ese 175 aniversario, el Museo Naval inició ese proceso de renovación, una remodelación importantísima, ¿no? Y es verdad que el Museo Naval es ese museo matriz, el museo madre, y luego efectivamente hay esas sedes, ¿no? Que son, están fundamentalmente presentes en los distintos departamentos marítimos que configuran la historia de España, ¿no? Muy vinculadas a la Armada, como son Cartagena, el Ferrol, como son San Fernando en Cádiz, que es ese origen de la propia, del propio museo, como hablábamos en 1792, ¿no? Pero ya os digo que la sede que conocemos ahora es una sede en el que, o sea, en 1915 se inicia la construcción de este cuartel general y se inaugura ahí el museo como zona fundamental el 12 de octubre del 32, ¿no? Y es en ese momento cuando a partir de los años 30 hasta ya el 72, casi 40 años, el contraalmirante don Julio Guillén Tato, del que por cierto hemos llevado a cabo una publicación importante en el que participan varios familiares de don Julio, fue director del Museo don Julio Guillén y se encargó de establecer una museografía de la época y de dar un impulso definitivo a la institución y que ahora, pues con esa remodelación ocurrida en 2020, pues además se han sustituido vitrinas, se ha cambiado el aire acondicionado, los controles de humedad, etcétera. Y además es interesantísimo, si estáis por Madrid, yo creo que ya se ha debido, no sé si se clausuró ya, creo que sí, porque había una exposición fantástica que era la del Caribe al Canal de la Mancha y el papel que tuvo la Armada Española en la independencia americana, ¿no?
Sí, hasta el 9 de abril estaba. Hasta el 9 de abril.
Ah, estaba hasta el 9 de abril. Sí, pues sí, efectivamente, sí. Efectivamente una exposición que desde luego merecía la pena, ¿no? Y luego por la importantísima colección de fondos que tiene el museo, ¿no? Son más de 12.000 piezas.
A eso vamos, ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué dos o tres piezas o cinco o seis tú recomendarías? Porque son 3.000 obras, son pinturas, son obras gráficas, mapas, esculturas, son escenas de combates navales. Son vistas de puertos, de ciudades españolas, de todas las épocas europeas, americanas. Lo que a mí más me gusta, que son los buques, las embarcaciones, que son unas maquetas imponentes, retratos de los grandes protagonistas de la historia de la Armada Española, ¿no? Que es algo que no muchos países pueden tener y pueden contar, ¿no? ¿Cuáles son tus favoritas?
Pues a ver, especialmente significativas, bueno, favoritas hay muchas, ¿no? Yo os voy a decir algunas de las más significativas y luego algunas también favoritas mías, ¿no? Pues no podemos dejar de hablar de la carta de Juan de la Cosa, ¿no? Es la primera carta náutica conocida de América, es de 1500 y probablemente, bueno, empleada por los reyes católicos, ¿no? Y además es especialmente significativa porque están representados los reyes magos de Oriente en la propia carta, ¿no? Y es una, además se cambió la vitrina precisamente para una mejor conservación preventiva de la obra, también una mejor visualización por parte del público, o sea que la carta de Juan de la Cosa es absolutamente única. Luego, por ejemplo, hay un conjunto astronómico de instrumental náutico y topográfico que data de finales del siglo XVI, 1596, creo recordar, que se realizó para Felipe II por un orfebre, un famosísimo matemático alemán, ¿no? Que también es interesantísimo y es una pieza única. Y luego, aparte de modelos de culebrinas, modelos de cañones con grabados, ¿no? Y que fueron fundidos en la casa de contratación, es muy interesante una obra de Sorolla. Fijaros qué curioso. Eso sí que es curioso. Hay además es bastante pequeñita de tamaño, no es fácil encontrarla en el discurso del museo. Es un boceto que hace al óleo Sorolla aproximadamente 1897, porque es el estudio de un personaje que era además ministro, José María Beranger y Ruiz de Apodaca, que era almirante de la Armada en ese momento y fue ministro de Marina. Y ese estudio del personaje lo hace para una obra que está en el Senado, aquí en Madrid, que se titula La Jura de la Constitución por la Reina Regente. Y ahí, en esa Jura de la Constitución, evidentemente están representados muchos personajes de la política española del momento. Uno de ellos es este Beranger y Ruiz de Apodaca, que fue almirante de la Armada y ministro, ya os digo. Y este es un boceto que hace Sorolla, que está precisamente firmado, y es una obra tremendamente interesante, ¿no?
Qué guapo.
Y luego, como dices, ¿no? O sea, hay modelos de barcos, hay piezas muy interesantes también, como no, de antropología, ¿no? Que a mí me parecen especialmente significativas. Hablabas antes de Asia, hablabas de Japón, tipos de embarcaciones, y como no, documentos en el archivo absolutamente únicos, ¿eh?
Es que, o sea, fíjate, solo con el primer mapa en el que se representa América, solo con la carta de Juan de la Cosa, solo con eso ya los mismos estadounidenses ya te harían un museo entero solo con esa pieza, ya se encargarían de vestirlo,
claro,
y disfrazarlo de alguna manera.
Sí. Efectivamente, y luego también hay una parte muy importante que es interesante, dedicada a la arqueología subacuática, que bueno, ya sabéis que en el Museo Naval se hizo una exposición también sobre la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que fue expoliada por la empresa Cazatesoros Odyssey, y hay una referencia muy clara a las piezas procedentes de campañas de excavaciones de yacimientos subacuáticos, ¿no? Por ejemplo, hay una sala única y exclusiva dedicada al pecio, a la nao San Diego, que la hundieron en Filipinas, ¿no?, en el siglo XVII, en 1600, y el Museo Naval de Madrid cuenta con piezas de fundamentalmente de artes decorativas, ¿no?, procedentes de la nao San Diego. Y luego también muchísimas uniformes, banderas. Se cuenta también la historia de la bandera de España, ¿no?, y cómo finalmente se decide que para que los buques de guerra pues fueran reconocidos en alta mar, utilizar los colores que conocemos ahora, ¿no? Y también muchas piezas, como decíamos, ¿no?, de Filipinas, del Pacífico, africanas también, ¿no?, que es muy curioso. Y cómo no, pues de bellas artes, ¿no?, la mayoría piezas que representan combates navales, vistas de puertos, ¿no?, y de los grandes protagonistas de la historia de la Armada Española.
Claro.
Y una parte que a mí me encanta, que es de las expediciones científicas, ¿no?, y que voy a vincular y que están vinculadas ya directamente con mi próxima novela, especialmente la expedición de la Condamine y organizada por la Academia de las Ciencias de Francia al Ecuador, y en la que están presentes dos jovencísimos tenientes de navío, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que también están retratados en sendas obras en el Museo Naval.
O sea que por ahí va tu nueva novela, la nueva novela de Alicia Ballina, una de las expediciones científicas, ¿no?, de la Armada Española.
Eso es. Si todo va bien, bueno, pues ya está en capilla, digamos, y se centra también precisamente, o tiene como contexto, la expedición ilustrada más importante, ¿no?, para medir el meridiano terrestre y saber definitivamente si Tierra estaba achatada por el Ecuador o por los polos. El instrumental científico que podemos encontrar en el Museo Naval también es tremendamente importante y muy variado, desde cuadrantes, octantes, sextantes, brújulas, reglas... todo pues, instrumental náutico, ¿no?, desde el siglo XVI.
Una verdadera maravilla para viajar, para conocer el mundo de 1500, por ejemplo, para conocer toda esa historia de los grandes marineros, de los grandes marinos, de los grandes comandantes que tuvo nuestra Armada, los barcos y todos esos descubrimientos militares, pero también expediciones científicas y culturales. Es una verdadera joya. Así que miren, si tienen el puente y piensan acercarse hasta Madrid, pues no dejen de pasarse por uno de esos museos que no suele aparecer mucho entre los imprescindibles de la capital de España, pero que sin duda es un lugar para aprender mucho y para disfrutar, el Museo Naval de Madrid y nuestras conexiones con él, que son, pues eso, Ramón Vega y nuestra, sobre todo, Alicia Ballina. Alicia, cuídate, a disfrutarlo, que gracias por todo, como siempre, por este recorrido que nos has hecho, y hasta la semana que viene, amiga. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Solamente recordar, claro, que para los que estéis viajando por la geografía española, sí, este sábado, día 29 de abril, vamos a estar en la jornada, primera jornada de novela histórica, que se va a celebrar en la localidad de Santa Elena, en Jaén. Estaremos allí con Hija del Mar, estaremos hablando de la novela, firmando ejemplares, y si alguien se da una vuelta por allí, pues encantada de saludaros y de seguir trabajando un poco en lo que más me gusta, ¿no? Que es difundir y poder divulgar un poco todas estas historias tan interesantes.
Pues todo el mundo a Jaén, a firmar y a leer y a disfrutar y a charlar con Alicia Ballina. Un abrazo fuerte, amiga, gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo, Marcos. Chao, gracias, Alicia. A vosotros. Hasta el martes. Un abrazo.